Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE, tan felices de informarte y sobre todo de acompañarte en esta noche de sábado 17 de abril. Es una forma estupenda de inaugurar el fin de semana, así que gracias por estar ahí al otro lado escuchando la radio. Seguro que desde niños he escuchado mil veces la frase de que los sueños se hacen realidad. Y sí, es cierto, hay sueños que se hacen realidad, pero detrás de cada logro hay mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. Y te lo voy a demostrar. Ismael tiene 36 años, nació en Suiza, pero cuando tenía solo 8 años sus padres decidieron regresar a Galicia, exactamente a Vigo. En los años 80 la ciudad estaba llena de grafitis, de suciedad y la vida poco tenía que ver con la que el pequeño Ismael había conocido en Suiza. De hecho, reconoce que le costó adaptarse. Su vocación de ayudar a los demás le llevó hace 13 años a ingresar como policía local, pero él tenía un sueño: publicar una novela. Lo consigue en diciembre de 2020. Se titula El precio de dos vidas. Pero ahí no queda la cosa. Ahora, las páginas de la novela se han convertido en un guión de cine.
Chico que llega a España, empieza a poner pie, pues primero a aterrizar laboralmente, después bueno, pues construye su propia familia, pero pues bueno, pues la excesiva ambición profesional de su mujer, de Diana, de María Prol, pues hace que empiecen unos problemas que al final pues se acentúan demasiado y tiene que encontrar siempre pues la manera de arreglar todo lo malo que le va pasando, ¿no? Es un luchador, es un superviviente y bueno, y al final a ver cómo consigue enderezar un poco el rumbo de su vida, ¿no?
¿Qué te parece? Es Ismael contando de qué trata su película. Y sí, tiene tintes autobiográficos, aunque solo la primera parte, porque después el suspense y la intriga se convierten en los protagonistas del film. Ismael escribió el libro pensando que de manera sencilla la novela podría ser llevada al cine e incluso él podría interpretarse a sí mismo.
Tener claro el proyecto y que saber rodearse de gente fantástica como lo estoy haciendo, ¿no? Me están ayudando un montón. Yo les digo que yo aprendo de ellos todos y cada uno de los días de rodaje y yo lo que me sobra es ilusión, ganas y ellos pues aportan su experiencia y sus conocimientos para lograrlo.
Y siendo policía local nos preguntamos qué le han dicho a sus compañeros de sus pinitos como escritor, productor y ahora actor. ¿Se habrá animado a alguno de sus colegas a participar?
Hay un compañero que se va a unir al rodaje, ¿vale? Como, ya sea como figurante, ya sea con un papel pequeño y demás, de reparto. Y sí que es cierto que mi entorno laboral pues va a tener ahí por lo menos, así de cabeza, tres, cuatro escenas en las que, bueno, con todo el agradecimiento desde aquí a mi jefa, don Francisco Martínez, a que, pues, que me abrió las puertas de la jefatura para lo que yo quisiera.
Un sueño que se graba entre toma y toma y del que estaremos muy pendientes para poder ver a este policía local de Vigo en la gran pantalla. Muchísima suerte, amigo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y no sé si te gustan los parques de atracciones, pero seguro que alguna vez has ido a alguno. Y seguro que en más de una ocasión has alucinado con los decorados. Pues bien, ahora es posible tener una fachada como las de tus atracciones favoritas en tu propia casa.
Un grupo de rocas que puede ser más pequeñito, pero se puede hacer, digamos, como si fuera una montaña, que en el interior tiene unas duchas, tiene unas grutas, que puedes tener hasta, que sería una sauna, y después puedes subir por unas escaleras en la parte de arriba y te tiras del tobogán, puedes tirarte también como si fuera de la punta de una roca abajo la piscina, que de allí baja la cascada.
Fíjate qué divertido, todo eso puedes tenerlo tú en tu propia casa, simulando los mejores parques temáticos del mundo. Enseguida te lo cuento. Y de lo que estamos hablando hoy contigo precisamente es del circo, Estefanía.
Sí, Rosa, el circo ha servido al hombre en muchas ocasiones de bálsamo. Un espectáculo que nos llena de felicidad y asombro por mucho que pasen los años y por eso queremos que nos cuentes qué significa el circo para ti, qué recuerdos guardas y si alguna vez soñaste con ser acróbata o malabarista.
o equilibrista, escapista, mimo, cualquiera de ellas son artes de las que se necesita un talento extraordinario. ¿Mensajes dónde, Estefanía?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a pasar un buen rato con mi querido cómico manchego, que ya lo tengo por aquí, Agustín Durán. Buenas noches, querido mío.
Muy buenas noches otra vez.
Por cierto, sí. ¿Sabes que esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Beso?
San Beso, también.
Sí.
¿No? Este me faltaba por apuntarlo en mi lista de días mundiales inútiles.
Hombre, con la carencia que tenemos ahora mismo de besos, está más que justificado este día, digo yo, ¿eh?
Sí, sí.
En fin, bueno, es un día relativamente joven. Se celebra desde 2013, cuando una pareja tailandesa batió el récord Guinness del beso más largo del mundo. ¿Sabes cuánto duró?
No, no, no.
58 horas. 35 minutos y 58 segundos.
Pero bueno, si eso son dos días y medio con los discos pegados, ¿no? 58
sí.
horas.
Exactamente.
Tengo dos cosas claras. Que la primera, que la pareja tenía pocas cosas que hacer. Y segunda, que esos días no habrían comido ajo, alioli o chorizo, porque si no habrían durado menos con las fauces ahí unidas, ¿sabes?
Qué vale. barbaridad, ¿eh?
Yo te digo una cosa, soy muy desconfiado.
¿Por?
Seguro que en todo ese tiempo están besándose sin soltarse ni una miaja, ¿eh? Porque, claro, yo creo que esto es así porque no existe el bar de los besos, ¿no?
Pues mira, te equivocas, hermoso, porque sí hay jueces. Estuvieron vigilando las 58 horas y en ese tiempo comieron, bebieron e incluso fueron al baño sin separarse los morros.
Pero,
tal cual.
Pero tú estás visualizando esto. Porque comer y beber, vale. Con una pajita veo factible comer, ¿no? Con la boca pegada a otra boca. Pero lo del baño, por favor, en sus casas la gente que visualice a ese tailandés sentado en el trono al mismo tiempo que su señora le está besando y todo esto mientras un equipo de jueces está vigilando que los labios no se separen. Es que, vamos, yo, no hay premio en el mundo que pueda llenar el agujero que se hace en tu dignidad después de vivir una cosa así.
Hombre, no, la verdad es que no tiene que ser plato de buen gusto ni para los concursantes ni para el jurado tampoco, ¿eh?
Claro, no, no.
Yo lo que peor llevaría es no dormir en dos días y medio, porque no podían descansar ni dormir ni sentarse. Todo el rato tenían que estar de pie.
Hombre, si le preguntas a Chimo Bayo, te dirá que dos días y pico sin dormir le parece poco. Pero bueno, otra cosa que estoy visualizando. ¿Te imaginas que estando ahí amorrado a tu pareja te vienen ganas de estornudar?
¡Qué barbaridad!
Claro, no es nada descabellado que esto pueda pasar en
dos
días.
Sí.
No, claro, yo voy a dejar ahora que cada uno piense en ese momento, ¿sabes? De repente sentir un estornudo a boca perro puede ser algo que te cambie la vida, ¿sabes? Ahí puede haber incluso traspaso de berberecho, eso, que por nadie pase todo esto.
Es que ni hablando de un tema bonito puedes evitar que acabemos con las tripas revueltas, ¿eh, Agustín?
Pero ¿cuál es el tema bonito?
Bueno, pues el del Día Mundial del Beso, que se ha celebrado esta semana también.
Venga, hombre, perdóname, pero si según el EGM 195.000 personas nos escuchan cada semana,
sí.
¿Sabes? Tenemos que contar aquí la verdad desde el barquero. Los besos, Rosa, no son bonitos. No son bonitos.
¿Por qué?
¿Tú sabes que hay estudios que dicen que en un beso de 10 segundos se pueden transmitir 80 millones de bacterias?
Ay, de verdad, ¿sabes? Me dejas muerta, ¿eh?
¿Ves? Ahora lo pienso y soy feliz, porque con todas las cobras que me han hecho las muchachas, mira, pensaba que me estaban rechazando y en realidad estaban cuidándome, mirando por mi salud.
Claro, claro. Oye, no podemos dejar a la gente con este mal sabor de boca, ¿eh? Nunca mejor dicho. Mira, que el beso también tiene cosas buenas. Por ejemplo, al besarnos liberamos varios neurotransmisores, como por ejemplo la oxitocina, la dopamina, las endorfinas. Y además está probado que un beso puede ser 10 veces más efectivo que la morfina para aliviar dolor.
Muy bonito.
Ahí lo
dejo. Bonito, sí. Bonito, pero si esto fuera verdad, los hospitales, en vez de ponerte anestesia, habría un equipo de enfermeros y enfermeras dándote besitos, ¿no? Entonces dirían, mira, tenemos aquí a Pepe que se ha cortado entre dedos con una radial. Venid a darle unos besitos para que se calme. ¿Sabes? Que no lo veo claro.
Bueno, otra no ventaja. A ver, para dar un beso trabajan más de 30 músculos de la cara, lo que provoca que se quemen unas 17 calorías en cada beso.
Pues nada, ya está.
Ahí lo tienes.
A partir de ahora, en los gimnasios, entre la clase de CrossFit y la de spinning, que pongan la clase de Bessing, allí todo el mundo ejercitando la boca.
Hombre, teniendo en cuenta que lo recomendable es que todos los días quememos entre 1.800 y 2.000 calorías, me salen muchos besos para adelgazar solo con este plan, ¿eh, Agustín? ¡Hombre!
Mira, un torrendo, por ejemplo, de 20 gramos tiene 136 calorías. Si un beso quema 17 calorías, pues vamos, las cuentas salen justas. 8 besos son los que hacen falta para quemar ese torrendo, ¿sabes?
Madre mía. O sea que... ¿Tú crees que si habrá hablado alguna vez en un medio de comunicación de esto? ¿De cuántos besos hay que dar para adelgazar lo que engorda un torrendo? Querido mío, es que de verdad, me dices unas cosas.
Pero somos pioneros, nos merecemos que nos hagan una estatua ecuestre o un busto de cobre, yo qué sé, ¿sabes?
Ya, como el tuyo lo hagan a tamaño natural, se acaba el cobre, pero para siempre. Hombre, ¿sabes que el Kama Sutra recoge 22 tipos de besos?
¿Kama Sutra? ¿Eso qué es?
Un libro.
¿De recetas?
No, de recetas no precisamente.
Ah, por eso no lo conozco.
Bueno, claro. Lo dejamos ahí. Hay muchos tipos, por ejemplo, el beso de pico, el beso en la frente, el beso esquimal, el beso palpitante.
Espera, el beso de pico lo entiendo. El beso en la frente está claro, ¿no?
Sí,
el beso
también.
De esquimal será frotando las narices, supongo. Sí. Pero el beso palpitante... ¿Eso qué es? ¿Darse un beso después de haber metido los morros en la freidora llena de aceite hirviendo? ¿O
no, hombre,
cómo va eso?
Brutico mío. A ver, es el que se produce cuando uno de los miembros de la pareja le da al otro en los labios muchos besitos así seguidos, pequeñitos y cortos. Ese es el beso palpitante.
Yo es que ese no lo conocía. No. Yo el que conozco, por ejemplo, es el beso charco.
¿Cuál es ese beso?
Pues no te preocupes que te lo explico ahora mismo. Que me lo daba una vecina de mi abuela en el pueblo. Que es ese beso que después de retirar los labios de tus pómulos sientes fresco en la cara, ¿sabes? Hace efecto caracol, deja un rastro de mojado. Yo cada vez que creía que me iba a encontrar a la vecina esta me echaba una toalla al hombro, ¿sabes?
¡Qué cosa! El beso charco, o sea, que te deja ahí toda la babilla ahí todo pegado, ¿no?
Sí, ese. Y es muy de abuela este. Hey. Y hay otro beso que también conozco, que es el beso desatascador.
Ay, madre, es igual, ¿eh?
¿Te acuerdas de esos desatascadores de goma que usaban para los baños y los fregaderos?
Bueno, se siguen usando, siguen existiendo.
¿Me estás contando que estamos mandando naves a Marte, clonando seres vivos, explorando agujeros negros y aún seguimos desatascando los baños con un mango de plástico que sorbe?
Exactamente. Pero bueno, no te vayas del tema. ¿Qué tienen que ver los desatascadores con los besos?
Ah, bueno, sí, eso, que los besos desatascador son esos que te los dan y suena una cosa así, mira, ¿sabes? Que como si tuvieran cogido con una ventosa la mejilla, como si hubieran metido la cara en una rejilla de la piscina, ¿sabes? Que cuando el beso acaba te tocas para ver si el rostro sigue ahí o se lo ha llevado la otra persona entre los morros.
Sí, y que a veces son tan sonoros que si te los dan cerca de la oreja, bueno, te pueden hacer saltar los tímpanos, ¿eh? También te digo.
También, se nota que alguno te han dado, ¿sabes?
Sí, alguno ha caído.
Y había también una amiga de mi abuela que me daba el beso rastrillo.
Madre mía, el beso rastrillo, ¿cuál es?
Sí. Me lo daba una amiga con la que iba mi abuela a misa. Y al llegar la paz siempre me daba un beso. ¿Sí? Y yo sentía como una cornada de tres trayectorias, ¿sabes? Y digo bien, tres trayectorias. Una por cada uno de los pelos que brotaban de su verruga en la barbilla a modo de cactus, ¿sabes? De ahí lo de beso rastrillo. O sea, porque te arañaba la cara como si te pasara un tractor con los aros puestos.
Madre mía. Esa mujer necesitaba urgentemente unas pinzas, ¿no? Para quitar esos tres pelos.
No, necesitaba unas tijeras de podar, ¿eh? Pero bueno. Ahora misa ha cambiado lo de la paz. No sé si lo has visto. Porque yo es que estuve en misa el domingo de resurrección y ahora ya no hay paz. La gente lo que hace es que se mira dando cabezas.
Claro, ¿sabes? Es que no hay besos ni apretones de mano. Por eso claro. Te digo yo que sirva esta efeméride para recordar esa época en la que podíamos besarnos y achucharnos.
Eso, y traspasarnos bacterias a lo loco. Eso.
Y quemar calorías, todas esas bueno. cosas. Vale. Bueno, querido mío, hoy estamos celebrando el Día Internacional del Circo, que seguro que esto te gusta más.
Me encantaba, eso me encantaba. A mi pueblo siempre venía un circo que no cobraba entrada, ¿sabes? Pasaba una gorra y tú le tapas la voluntad.
Anda.
Y seguro que por tu pueblo iban también, porque eso corre entre la provincia. Son los hermanos Parada. Y el show estrella era el de la gran corrida de toros infantil con el toro Bartolo.
Hombre, supongo que el toro no era un toro de verdad. ¿Verdad, no?
Claro, era un toro de tela con cuernos de plástico en el que iban dentro dos personas, ¿sabes? Así doblados. Y elegían a tres niños del público y salíamos a torearlo, ¿no? Nos ponían un traje de torero, le dábamos unos capotazos, ahí nos pegaba revolcones.
Ya, y conociendo tu afán de protagonismo, ¿alguna vez saldrías a torear?
Claro, salí una vez y no volví a salir más, ¿sabes? Te cuento, porque cuando me dieron el traje de torero, era un traje para niños, ¿no? Y yo era un niño, pero no tenía cuerpo ni de niño ni de torero.
No, tú tenías más cuerpo de picador.
Sí.
¿Verdad?
Se puede decir que el traje me quedaba como si a Pau Gasol le pone los pantalones de Frodo Bolsón. Es que no me entraba encima de la ropa. Ay, y entonces a mis amigos se los pusieron encima de la ropa y a mí no me cabía. Entonces me tuve que quitar los pantalones y ni así me abrochaban, ¿sabes? Los llevaba metidos a presión, pero sin echar el botón. Entonces encima me quité las zapatillas para quitarme los pantalones y luego no sabía ponérmelas. Y me las puse al estilo chancleta, ¿sabes? Y así salía a torear.
Hay pruebas gráficas de ese momento, Agustín, por favor.
Ay, ¿no? Pero no las encontrará nadie. Vea, te resumo. Tenemos a un niño cebollón con unos pantalones que no le cierran y las zapatillas mal puestas. El toro sale detrás de mí, empiezo a correr y lo primero que pierdo son las zapatillas, ¿sabes? Luego, conforme corro, noto fresco en las ingles y es que se me van cayendo los pantalones, pero no me los puedo subir porque en una mano llevo el capote y en la otra una espada de plástico que te daban, ¿sabes? Y corro un rato con los pantalones a la altura de los tobillos, ¿sabes? Pero como cuando sales del váter a buscar papel. Hasta que me tropiezo con los pantalones y caigo de cabeza al suelo clavando los dientes en el cemento de la plaza de mi pueblo.
Vamos, lo que se dice una faena de puerta grande, ¿eh?
Pues más bien de enfermería.
Pero ¿cómo no te ficharon a ti estos los del circo, Agustín? No, si ese número es maravilloso.
A partir de ese año siempre querían que saliese yo y yo no quería salir nunca.
Pero
fíjate, aún así lo recuerdo con mucho cariño. Y estoy deseandito, de verdad, poder llevar a mi hijo al circo a torear,
no.
Pero a disfrutar de los payasos, los equilibristas, bueno, los magos.
Desde luego, les echamos de menos. Son además un colectivo que con las restricciones sanitarias está pasando verdaderas calamidades y que necesitan volver a rodar por nuestros pueblos y ciudades cuanto antes.
Sí, es verdad. Ahora el circo lo tenemos en el Congreso de los Diputados y en las tertulias de la tele.
Bueno, ¿sabes? Ese circo es del malo, ¿eh?
Sí, muy malo. Debería haber un circo especial ahora en estos tiempos, un circo de listos, ¿sabes? De todos los listos que hay hoy en día que todos lo saben, ¿sabes?
Sí.
Porque que no han cogido un libro en su vida, pero son epidemiólogos, juristas, abogados, doctores, ¿eh?
Bueno, con la pandemia han salido muchos, ¿eh? Rara es la persona que no es un experto en COVID, en mascarillas, en vacunas. Es que tenemos de todo.
Sí, los maestros liendres, que de todo saben, pero de nada entienden.
Esos.
Fíjate si hay listos que hasta les he compuesto una canción circense, ¿sabes?
Anda.
Para que les sirva de himno. He traído una cinta para que la escuches.
Anda, qué bien. ¿Sabes? Al menos estará bien grabada y no tendremos que aguantar tus perritos esta noche, ¿no?
Claro, es un detalle que he tenido contigo por los
Muy
buenos
bien.
Datos para que
no,
te
dure
la felicidad. Claro, exacto. Para que te dure la felicidad una semana.
Gracias, ¿eh? Oye, querido, pero antes de ponerla, recuérdanos por dónde andas esta semana y dónde te seguimos en redes sociales.
Pues mira, este sábado, o sea, ya hoy, estoy en Navalmoral de la Mata. O sea,
¿dónde estás tú?
Pues esto está en tierras extremeñas, ¿sabes?
Que no falta
bueno,
nadie.
Luego, eso es. Y luego, pues estoy, como siempre, en Instagram, que soy Agus Durán, en el Twitter, que soy Agus Durán, y estoy en el Facebook, en el YouTube, ¿sabes?
Muy bien. Y ahora en cinta, decente. En casete. O sea, meto la cinta en el casete, le doy al play, ¿no?
Sí.
Y ahí vamos a escuchar un himno circense que
eso
ha compuesto Agustín Durán para todos los listos del mundo, ¿no?
Eso es. Pues cuando acabes, le das al eje.
Muy bien. ¿Vale? Un besito, Agustín Durán.
Un beso.
Adiós, querido. Y qué bonito suena esto, ¿eh?
Ha visto mejor
había
que el piano.
Una vez, un listo que siempre tenía la razón. Típico zascandil que suele presumir de ser experto en todo y es un vacil. Había una vez un listo que no sabía de nada y sabía de todo. Lo suyo es lo mejor, lo tuyo es un mojón. El listo te da gratis su lección. ¿Qué clases da? ¿Qué magistral? Pasen a ver al listo. Sin preguntar, empieza a chaspar y venga a tirarse el pisto. ¿Qué ganas dan de terminar calentándole el hocico? Tanto que sabes, te imaginarás. ya de una vez. Cansino, que no te he pedido tu opinión, que tienes más boca que un buzón.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase.
Sin duda, el circo vino a poner color a nuestras vidas, siempre nos ofrece divertidas sorpresas y por eso hoy estamos rindiendo homenaje a tantas personas y tantas familias que lo están pasando muy mal porque la pandemia ha sumido a este sector de amplia tradición y prestigio en España, de momento en el abismo. Así que hoy estamos atesorando recuerdos del circo porque todos hemos sido alguna vez de pequeños, bueno, y de mayores seguro que también. ¿Qué nos están contando los oyentes, Estefanía?
Pues que el circo es muy divertido y está muy bien, pero esta oyente y sus acompañantes se fueron de la función con algo bastante latoso encima. Atenta.
Bueno, pues mira, sí, a mí me encantaba el circo cuando era más pequeña, más jovencita. Bueno, una de las últimas veces, sí, fui con los niños de una amiga mía y desde ese día creo que no he vuelto a ir porque salimos los tres llenos de pulgas del elefante. En mi vida yo sabía lo que era esto, oye, ¿eh? Mira, empezaron todo el mundo a picar, a rascar, a rascar, a rascar, llenos de pulgas. Muchas gracias, Rosa, y enhorabuena. Chao.
Bueno, pobrecita, se llevaron para casa las pulgas del elefante, pero bueno, estas cosas pasaban cuando había animales.
Claro.
Ya no pasa, así que yo invito a este oyente a que vuelva, para que se le borre esa imagen,
ese recuerdo
que tiene del circo.
Esos picores.
Esos picores.
Bueno, no sé con qué frecuencia ibas tú al circo de niña, pero Marta y su abuela debían tener pase VIP.
Buenas noches. Para mí el circo siempre ha sido la actividad de ocio que más me ha gustado. De pequeña quería ser acróbata. Mi abuela me llevaba el primer domingo de cada mes al circo. Siempre venía a mi pueblo y lo visitábamos. Hoy en día soy madre de dos niños y he seguido la misma tradición. Para nosotros es un momento de desconexión y risas toda la familia.
Desde luego que sí, ir al circo toda la familia es maravilloso. Cuéntanos también si alguna vez te sacaron al escenario para participar en alguno de los números, que eso también tiene WhatsApp, ¿Con quién ibas al circo y qué recuerdos tienes? Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089-770.
Quiero volverte a ver y me siento imaginándome contigo como si hubiéramos ganado por habernos conocido. Y esta sensación extraña que se adueña de mi cara juega con esta sonrisa dibujando sus anchas y vivir así. Yo quiero sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estos meses hemos escuchado mucho eso de renovarse o morir, pero a muchos ya les tocó pasar por esta experiencia en la crisis de 2008. Estoy hablando de dos hermanos de un pequeño pueblo de Teruel que crean decorados para parques temáticos de todo el mundo. Sí, sí, como lo oyes. Decorados de parques temáticos para países de los 5 continentes. Estefanía, ¿cómo es esto?
Son Antonio e Isaías. Han estado durante 25 años trabajando en obra con el mortero, la pintura, poniendo ladrillo en las fachadas, en espacios abiertos e interiores. Vamos, todo lo que tocase hasta que llegó la crisis de 2008. Así que, ni cortos ni perezosos, se lanzaron a emprender hasta convertirse en referentes mundiales desde su pueblo, desde Valderrobres. Han exportado sus obras al Caribe, a Dubái, Indonesia y Alemania, entre otros muchos países. Para que te hagas una idea de su trabajo, imagínate, Rosa, que te quieres poner una cascada artificial en el patio de tu casa.
¡Qué bonito!
Bueno, pues sería algo así.
Un grupo de rocas que puede ser más pequeñito, pero se puede hacer, digamos, como si fuera una montaña, que en el interior tiene unas duchas, tiene unas grutas, que puede tener hasta, que sería una sauna, y después puedes subir por unas escaleras en la parte de arriba y te tiras del tobogán. Puedes tirarte también como si fuera de la punta de una roca abajo la piscina, que de allí baja la cascada, una gruta interior con cortina de agua. Bueno, se pueden hacer maravillas con esa técnica.
Bueno, me falta patio, Estefanía. Me falta patio para montar todo lo que nos está contando Isaías, para hacer una cascada, pero qué maravilla.
Imagínate, la demanda llegó a ser tal que decidieron abrir su propia escuela para enseñar la técnica a todo el que quisiese.
Entonces fue cuando se nos ocurrió enseñar lo que nosotros sabíamos hacer dentro de este oficio. La virtud nuestra fue extrapolar esta técnica que se venía haciendo en los parques temáticos, pues, digamos, en aquellos tiempos empezaba con PortAventura, a la obra particular. O sea, a nadie se le había ocurrido esa misma técnica llevarla a una fachada particular, a una pared interior particular. Ese fue nuestra virtud, ¿no?
Han recibido ofertas para ubicar la empresa en Tortosa y en Madrid, pero estos hermanos dijeron que no, que ellos de su pueblo no se mueven.
Nosotros no quisimos renunciar porque además fuimos visionarios de Internet en el 2002 ya y vimos de que el mundo no tenía fronteras. O sea, tú con un clic llegas a cualquier lado. Estás presente en el mundo entero. Te puedes comunicar con cualquier persona y relacionarte del mundo entero. Entonces, si tienes la mente abierta para todo esto, tú vas viendo, contra más vas profundizando, contra más negocio vas haciendo, ves que no tiene fin. O sea, es infinito.
Claro, es que hoy en día está todo a golpe de clic, como dice, pero es que claro, siendo Valderrobres uno de los pueblos más bonitos de España, al que han llegado a comparar con la Toscana italiana, ¿qué necesidad tienen Antonio e Isaías de irse a ningún lado? Bueno, hasta ahora sí que nos vamos a ir, fíjate, te voy a pedir que me acompañes hasta Egipto, concretamente hasta la ciudad de Luxor. Hace unos días se hizo viral la comitiva de 22 momias reales del antiguo Egipto por las calles del Cairo. Seguro que lo has visto en televisión. Se trataba del traslado de estas momias y reyes al nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Bueno, pues ahora la Tierra de los Faraones nos ofrece un nuevo y, según los expertos, espectacular descubrimiento. Se trata nada más y nada menos que de la aparición de una gran ciudad de unos 3.000 años de antigüedad localizada bajo la arena de Luxor. ¿De qué se trata concretamente, Estefanía?
Sí, los expertos ya la llaman la ciudad perdida de Luxor. Se trata del mayor asentamiento administrativo e industrial de la era del Imperio Egipcio, situada en la orilla occidental de Luxor, junto al río Nilo. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es esa ciudad perdida? ¿Qué podemos ver en ella? Y nadie mejor que José Manuel Galán, profesor del CSIC y uno de los egiptólogos más reconocidos de nuestro país, para responder a ella. Él es uno de los privilegiados que ha podido ver con sus propios ojos esta ciudad.
Estamos hablando en torno al año 1355 a.C. Y lo que es sorprendente es que parece que la ciudad se debió abandonar con relativa rapidez por alguna causa que todavía desconocemos, y dentro de muchas de las casas se conservan las cerámicas de lo que había ahí dentro, con el contenido adentro. Entonces hay, por ejemplo, un barrio que es el barrio de la producción de carne y se encuentran las vasijas con la carne en fermentación. Hay otra zona que es la producción de adobes, otra zona que es donde se tallaban las estatuas de la diosa Sajmet, que es una diosa leona que supuestamente protegería la ciudad de Tebas, tal vez como de una plaga.
Una plaga, como si fuese el coronavirus, pero en el siglo XIV antes de Cristo.
Eso es. Lo que describe José Manuel es una instantánea en toda regla de lo que era la actividad cotidiana de la época.
Desde luego, pero oye, tengo entendido, esta nueva ciudad está en una zona muy transitada, muy turística. ¿Cómo tiene lugar precisamente este hallazgo?
Pues mira, los arqueólogos tienen sus propias técnicas. Algunas más clásicas, que buscan lo que hay debajo de la tierra, y otras más innovadoras, como el georradar, que va, como dicen ellos, a tiro hecho.
En este caso, bueno, es una zona que era, bueno, que está dentro de lo que podría denominarse el área de la capital. Está al lado el templo funerario de Amenhotep III, cerquita también los restos de su palacio que se habían, hemos descubierto y excavado hace más de 100 años, y de alguna forma pues era lógico pensar que por esta zona pudiera haber algo.
Es lo que nos contaba José Manuel desde la ciudad perdida Luxor, una ciudad con 3.000 años de antigüedad y que ojalá muy pronto todos podamos visitar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Bueno, pues llega el momento de viajar aquí en la noche de COPE, siempre que nos sea posible y de momento siguiendo todas las recomendaciones sanitarias. Cada semana descubrimos rutas nuevas con nuestro experto y además te ofrecemos varias opciones para poder movernos dentro de algunos cierres perimetrales. Y si no es tu caso, bueno, pues haces como yo, lo apuntas y lo dejamos en tareas pendientes para cuando podamos salir de nuestra comunidad. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, y vamos a hablar de una de tus especialidades, una de las especialidades de Pedro Madera son las autocaravanas. Y estaba yo pensando, Pedro, que hasta hace unos años el mundo de la furgoneta, de la caravana o la autocaravana se veía en muchos casos con recelo, ¿no? Porque era una cosa como de nómadas, de perroflautas, semiapuras,
sí, incluso
de gente de dudoso comportamiento, ¿no? Y por suerte las cosas están cambiando, ¿no?
Sí. Gente que pasa horas en pijama dentro de un vehículo que se puede esperar, ¿no?
Exactamente. Tú lo has dicho.
Hasta que hemos descubierto que algunos vehículos con los que nos movemos vale más que un apartamento en Torrevieja.
Fíjate,
entonces, cuando vas con un vehículo de 80.000, 100.000, 140.000 euros, pues la verdad es que la gente te ve con otros ojos. Y además yo creo que también había la mayor conciencia, es decir, por parte de los pueblos y por parte de los usuarios. Siempre hay desalmados y tontos, porque el tonto es un tema que se da muy bien, que además el tonto se da como las piedras en los huertos, es que aparecen en cualquier sitio. Por eso hay pueblos que han logrado canalizar este tema, ¿cómo? Pues creando espacios adecuados para el autocaravanismo, que además es muy sencillo, es tener unos criterios, incluso hay asociaciones profesionales como ASEICAR, que ya te dicen las directrices y hay unas normativas que se están actualizando, donde lo que se necesita, que es muy poco, porque realmente es a lo mejor un punto de agua, un depósito de aguas grises y luego un buen contenedor de basuras para facilitar las cosas.
Estos pueblos tienen un nombre y esos pueblos son pueblos caravan friendly, ¿no? ¿Se llaman así,
friendly,
Pedro?
Eso es. Todos los pueblos estos se ponen la etiqueta, porque es un sector en el que funciona muy bien la red social y los comentarios entre los propios usuarios, con lo cual en unos y otros se van ayudando y se van dando ideas. Y el nombre que se les apoya, que además algunos editan etiquetas, es AINCHA Caravan Friendly, FOD Caravan Friendly, y funciona muy bien porque saben que ahí las autocaravanas y las campers son muy bien recibidas. Y yo he seleccionado cuatro, hay decenas, pero he seleccionado cuatro precisamente por la situación que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, vivimos en Zaragoza y nos queremos hacer una escapada estupenda, pues nos vamos a uno de los pueblos más bonitos del Pirineo, que es AINSA. AINSA es un pueblo medieval precioso que además tiene la suerte que cruzan dos ríos ahí, y como en las historias de la prehistoria, pues donde hay dos cruces de ríos, ahí había un emplazamiento humano. Pues eso ha ido creciendo, ha habido su torreón, su castillo, y hay autocaravanas. Y ahí, siguiendo la carretera, la 260, que para mí es la carretera más bonita del Pirineo, donde se cruza el río Ara y el río Cinca, pues ahí hay un emplazamiento fantástico. Y AINSA es un pueblo perfecto para hacer senderismo, para entretener a los niños, para disfrutar de la montaña, para disfrutar de la gastronomía. Hay un Tarnasco aragonés que es que, bueno, te cambia la cara. Y es un pueblo precioso de calles empedradas que se ha usado para varias películas, por
Qué
ejemplo.
Bonito. Pues sí, un lugar de referencia en cualquier escapada al Pirineo. O sea, es un pueblito que está especialmente preparado para las personas que viajan en autocaravana con todo tipo de facilidades para todos ellos.
Sí. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en un pueblo de Galicia que se llama Foz. Foz es un pueblo pequeñito, hasta hace nada el típico pueblo de veraneo, cuando los veraneos eran de verdad, de 12 semanas, de 3 meses, bueno. No esto que tenemos ahora de 4 semanas.
Es un
semanas.
Engaño, exactamente.
Es un engaño, porque no te da tiempo ni a relajarte.
A
Yo
nada.
Cuando me pongo ya, se me ha pasado. Y en cambio, un veraneo de verdad debe tener 3 meses, como debe ser.
Eso es. Pues
en Foz, es curioso, el antiguo alcalde decidió una zona, una explanada cerca del puerto que no tenía ningún uso, adecuarlo para que aparcaran ahí las autocaravanas y desviarlas del centro del pueblo. Pues eso se ha convertido en un referente en toda la costa de Lugo y un lugar maravilloso. Tanto que a la iniciativa pública de estos espacios ha salido alguna iniciativa privada, como la Camper Park de Atalaya, que le han dado este premio a la mejor instalación de Europa por varias aplicaciones, que es un lugar también de referencia donde la gente va y disfruta de los servicios que tiene para este tipo de servicios. Con lo cual Foz se ha convertido en un lugar de referencia porque puedes dejar tu caravana, te das un paseíto de 15 metros y estás en la playa. Y eso no tiene precio y no hay quien pague por ese tipo de
Desde
servicios.
Luego. O sea, bueno, ya unos kilómetros tienes la playa de las catedrales, que son una maravilla.
Bueno, claro, que es una maravilla y que además por ahí puedes pasear, la erosión en las rocas ha creado unas formas maravillosas, puedes ir a Ribadeo, puedes ir a Viveiro, te puedes poner de pulpo como el Tenazas y puedes ir a la Ría del Barqueiro, que es un sitio maravilloso y donde hay buena gastronomía, bueno, hay de todo, puedes practicar vela, kayak, bicicleta, de todo. En fin, maravilloso. Y dos pueblos más, que nos quedamos sin tiempo, que me encantan muchísimo. Uno, en Gerona, Besalú, que es estos pueblos medievales preciosos, que hasta parece que los desconchones en las iglesias están hechos a posta para la foto. Pues ese es Besalú. Besalú es un poco el referente fotográfico de la Garrocha, al lado del río Fluvià, con un puente románico que es el símbolo del románico catalán, y al lado, muy cerquita por la antigua carretera de Gerona, como a unos 150 metros del pueblo, pues existe un parking perfecto para ir con nuestra camper, pasear, olvidarnos del coche, disfrutar, comernos una buena butifarra con munchetas y comer una buena escalivada y disfrutar de la arquitectura de un pueblo maravilloso que tiene un casco cuidadísimo, todo empedrado. No es un casco para ir con tacones, precisamente, ¿no?, sino más con zapatilla, pero que es estupendo porque tiene unos atardeceres. Y ahora en primavera, que hay a las afueras unos campos todos de amapolas, de verdad, pasear por ahí en bicicleta, que podemos llevar en nuestra furgo alrededor de estos campos de cereal llenos de amapolas, es una experiencia única
y
preciosa.
No sé yo si echaría los tacones en un viaje de este tipo en autocaravana, y también te lo digo, Pedro, pero bueno,
perdona,
la gente que sí.
Perdona, Rosa, los tacones una señora siempre los lleva, porque lo que nos permite autocaravana es que esa noche todos merecemos un premio y una señora con tacones es una alegría para la vista. Esto que me acusen de machista,
Venga.
Lo que quiera, pero donde hay unos tacones hay alegría. Claro, fundamental para la alegría, buen vino. Y el último pueblo que te recomiendo, el pueblo El Ciego, en la Rioja Alavesa. El Ciego, pueblo famoso por estar el hotel Marqués de Riscal, de Frank Gehring, con esas cúpulas de metálicas que cambian de color en función de la hora del día. Bueno, pues detrás, en un espacio abandonado, casi muerto, que tenía el movimiento por debajo de las bodegas Murube, ahí han hecho el acondicionado una zona de parking para autocaravanas que tiene 20 plazas, donde echas una monedita y tienes algunos servicios y tal, todo casi domotizado, estupendo, y donde puedes tomarte unas copas de vino, disfrutar de la comida riojana, unas buenas verduritas, unas buenas patatas a la riojana, una buena parrilla, y luego si te cansas, pues te echas la siesta en tu autocaravana y no molestas a nadie.
Sí, señor.
Es que es, vamos, una bendición.
Es que lo que te permite este viaje es disfrutar de, pues eso, de jornadas estupendas relacionándote con los lugareños, lugares de interés de la zona, la gastronomía típica que no puede faltar. Eso es lo que conlleva también pues poder dormir en tu coche, comprar productos de la tierra, compartir una cervecita con el vecino, también tiene su encanto, y además hay pueblos, como estamos viendo, donde vas a ser muy bien recibido. Fíjate, el viaje en autocaravana ha aumentado exponencialmente en los últimos años, especialmente con la llegada de la pandemia, teniendo en cuenta que son personas que no suelen viajar solas. Este tipo de pueblos cuentan con un importante número de potenciales visitantes, ¿eh?
Hombre, y luego además que da vida a pueblecitos donde ha desaparecido el turismo tradicional, porque puedes llegar también. Ahí, estoy pensando en algunos pueblos de Ávila, de Gredos, pues que tú no mantener un hotel, un hostal, todo el año es muy caro. En cambio, mantener una de estas zonas, van clientes todo el año, rompe la estacionalidad y permite el desarrollo de los pueblos rurales, de los pueblos pues que en algunos casos están un poco olvidados.
Sí, con lo
cual, recomendación. Y sobre todo, sentido común por parte de los usuarios y la zona donde llegamos con nuestras caravanas. Porque, repetimos, tontos son como las piedras de un huerto. Aparecen en todos los sitios. No hay que olvidar eso. Sentido común y educación. Y veis, todos somos mucho más felices.
Bueno, y sobre todo, si vas a realizar una ruta en autocaravana, es interesante que tengas en cuenta pues todos estos pueblos y muchísimos otros que reciben a los campistas con brazos abiertos y que tienen muchísimo que ofrecer y que enseñar, como hemos visto. Bueno, querido Pedro Madera, como siempre, es un gusto viajar contigo. Buena semanita y cuídate mucho.
Me cuido todo lo que puedo y un poco más, que ya empiezo a estar en una edad muy difícil.
Ya. Un besito, Pedro, gracias.
Hasta luego. Adiós. Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Llega el fin de semana y nos gusta echarle un ojo a la cartelera con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, ¿eres tú la que canta esa canción?
Yo la canto bastante peor que Marilyn, pero sí.
Ah, vale, pensé que eras tú. Bueno, pues sí, aquí estamos con estrenos.
Vale. Venga, ¿cómo se presenta la semana? Seguro que hay cosas muy interesantes para pisar las salas de cine, ¿no?
Sí, hay estrenos en salas de cine que se mantengan, pero ya te aviso que esta semana es más de notable que de sobresaliente. ¿Eh?
Ah, bueno. Comenzamos con Una veterinaria en la Borgoña.
Por favor, ¿una mujer veterinaria?
No voy a poder. Yo sé que vas a poder.
Este trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado. Debes escucharlos.
No soy psicóloga.
Pero es parte del trabajo.
Bueno, aquí tenemos La Francesa de la Semana, que es una comedia entrañable, ¿no? Sobre dos mundos que chocan, Juan.
Pues sí, efectivamente, es como el título de la película indica, pues es la historia de una joven que ya se prepara para trabajar en un gran laboratorio con el microscopio y, bueno, pues se ve obligada por una trampa que le tienden a ir al pueblo donde ella pasó la infancia y donde veraneaba de pequeña. Y cuando llega allí, lo que se encuentra es que le piden que se quede a hacer de veterinaria porque el veterinario se acaba de jubilar. Sí. Ella en principio no quiere porque tiene otros planes, pero también le tira mucho a aquella tierra tan vinculada a su historia, ¿no? Pero ella tiene un pequeño problema y es que es bastante borde. Y eso pues le va generando problemas con los clientes, ¿no? Hasta el punto que ya nadie quiere llevarle los bichos a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues entre esta situación, digamos, el deseo de ella encarnarse, ¿no? Integrarse en esa comunidad y su forma de ser que le traiciona, pues se desarrolla esta comedia que es muy agradable, con momentos muy emotivos, muy costumbrista. Lo que tú decías, te muestra pues el mundo de las comunidades rurales de la Borgoña, cerca de Dijon, en comparación pues con la vida urbanita de París de la que ya viene, ¿no? Así que una película agradable para pasar el rato y, bueno, pues tener una sonrisa en la boca.
El eterno choque entre el campo y la ciudad es lo que más o menos vamos a ver en esta peli, pero me gusta el enfoque porque se centra en una profesión que pocas veces vemos retratada en la ficción, como es precisamente la de veterinario.
Pues sí, la verdad es que lo mejor que ha habido es una serie que se estrenó el año pasado, una miniserie, una británica, que era El Mundo, efectivamente, de los veterinarios rurales, sí, que te llaman por la noche porque una vaca se ha puesto de parto o porque el perro está deprimido o porque el conejo no sé qué. Y es, efectivamente, es un mundo, además, muy cinematográfico.
Sí, sí, sin duda. Bueno, sobre todo no olvidemos ese punto de vista, ¿no?, que pone sobre la mesa muchos de los problemas que acumulan los pueblos pequeños, que al igual que ocurre en nuestro país, pues no se encuentran lo suficientemente atendidos y acarrean graves problemas de abastecimiento y de recursos. Bueno, esta es una peli. Otra, una joven prometedora.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y se acerca un buen chico y me pregunta:
¿estás bien?
¡Qué guapa eres! Soy un buen tío.
¿De verdad?
Bueno, digamos, Juan, que es una vuelta de tuerca al cine de venganzas, ¿no? O algo así.
Sí, esta no tiene nada que ver con la anterior, a pesar de que el título puede parecer. Esta, la gracia que tiene, o una de las gracias, es que está nominada a la mejor película en los Oscars de este año, ¿no? Pero la historia es bastante chunga, porque parte de un suceso pues muy parecido a los que hemos tenido en España recientemente, los llamados de la manada, porque bueno, es un grupo de universitarios, de estudiantes de medicina, que en una noche loca y de alcohol, bueno, pues abusan y violan de una compañera, que la pobre, bueno, pues deja la carrera, incluso al final pierde la vida. La película te cuenta la historia de su mejor amiga, que interpreta maravillosamente bien Carey Mulligan, y que decide vengarse del género masculino por lo que le pasó a su amiga, ¿no? Entonces, bueno, una película que por un lado pues quiere denunciar esos abusos, desgraciadamente, que aparecen tanto en nuestros periódicos, un poco también en la línea del Me Too, ¿no?, y de la solidaridad entre las mujeres que viven eso, pero es tan estrambótica la solución que propone, porque además es una solución que no es solución, es como la guerra de los sexos, ¿no?, de una solución de agresividad y violencia tan surrealista que te cuesta realmente tomarte en serio el drama del que habla la película. Entonces, está bien hecha, bien interpretada, pero es difícil empatizar con lo que ocurre en esa película, ¿no?
Pues qué pena. Bueno, las películas de venganzas femeninas nunca dejan de estar de moda, a veces con resultados magníficos y otras veces pues con menos fortuna.
Pero bueno, ya veremos cómo se reparten los Oscars, que eso siempre es una sorpresa.
Desde luego, y es interesante. Siguiente película, Capone.
Capone vive como un rey en Florida. Sufre demencia severa. Tenemos información de que su cliente pudo haber escondido una gran suma de dinero.
Gino, los chicos y todos esos malditos cubanos están esperando que tú mueras.
Bueno, aquí tenemos una película sobre los últimos días del legendario Al Capone. Juan.
Pues sí, mira, si las otras dos se estrenaban en salas, estas se estrenan en plataformas, pero es una película que yo cuando la veía me preguntaba que por qué la habían hecho. Se centra en el último año de la vida de Al Capone, pero ese año estuvo marcado por su demencia. Él había tenido una sífilis que le había afectado a la cabeza, estaba ya muy deteriorado, no se le entendía bien cuando hablaba, tenía visiones, se hacía encima todas sus necesidades. Y eso es lo que nos cuenta la película. Él vive recluido con su familia porque él ya ha salido de la cárcel. Lo que pasa es que está en una libertad vigilada, pero vive en una mansión en Florida impresionante. Y nos cuentan pues ese declive, que es bastante patético porque el hombre le da bastante pena, ¿no? O sea, es que es una especie de despojo humano, muy bien interpretado por Tom Hardy, pero le falta un poquito de chicha dramática, ¿no? Dices, hombre, cuando te anuncia una película sobre Al Capone, esperas que vas a ver, no digo El Padrino, pero algo parecido. Y realmente es una película pues de un pobre hombre hecho polvo y que se va dejando morir.
Ya. Bueno, yo he leído que el actor, su interpretación, ¿no?, que está como sobreactuada y que resulta a veces cargante. A lo mejor es que realmente era así el personaje, ¿no? O no sé.
Resulta muy cargante. Lo que pasa es que es divertido porque es como un mono. O sea, de hecho no habla, hace con un puro en la boca. Cuando el médico le prohíbe el puro, pues mete una zanahoria, y sus compañeros, sus familiares dicen que parece Bugs Bunny. O sea, sí, es un poco histriónico todo. Y luego el maquillaje deja un poquito que desear. Se nota mucho que tiene, pues eso, una especie de lentillas en los ojos para que los tenga sanguinolentos. Sí, ese aspecto aspecto no está bien resuelto, aunque, bueno, ya digo, el papel no es nada fácil y Tom Hardy hace lo que puede, pero sí que el personaje es bastante histriónico.
Oye, pues qué pena, porque con los buenos momentos...
Que no la vas a ir a ver.
No, y además digo que con los buenos momentos cinematográficos que nos ha dado el Capone, pues esto como que no, que no resulta nada agradable, para nada.
Ya ahora está de moda contar el declive de grande. Hace nada se estrenó Judy Garland, se acaba de estrenar Billie Holiday, y son todas películas que se centran como en lo más patético de estos personajes, ¿no? Se ve que es una moda un poquito melancólica.
Lo que nos faltaba. Bueno, pues, profe, vamos a ponerles nota. ¿Comenzamos con una veterinaria en la Borgoña?
Bueno, le vamos a poner un 7,5.
Perfecto. ¿Una joven prometedora?
Bajamos un poquito al 6,5.
6,5. Bueno, ¿y al Capone?
Pues mira, voy a ser generoso y le dejamos un 6.
Un 6, bueno, pues no está mal, ¿eh? Un 6.
No está mal. He sido generoso.
Bueno, querido Juan Orellana, profe, gracias por tus recomendaciones, como siempre, aquí en la noche de COPE. Y tú y yo, ¿nos vemos dónde?
Nos vemos en el cine.
En el cine. Un beso, Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE. Estar informado.
En la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras.
Los oyentes piden paso a través de las redes sociales. Hoy en la noche de COPE te estamos preguntando por tus recuerdos del circo. Y si echamos la vista atrás, la evolución de este espectáculo realmente es alucinante, ¿eh, Estefanía?
Sí, sobre todo porque se han encontrado pinturas del año 2040 a.C., donde se ven figuras de acróbatas, así que imagínate la evolución en todos estos años.
Pues sí, sin
precisamente
duda.
Sagrario hace esta observación: ¿cómo ha cambiado el circo desde que ella era niña?
Lo que recuerdo de él son esos circos pequeños que acudían a los pueblos. Estaban los payasos y los de acrobacia, que normalmente eran chicos muy jóvenes, muy jóvenes. Y eso nos asombraba, el verlos tan jovencicos haciendo esos saltos y esas cosas. Lo que también recuerdo son las tiras de números de colores que nos vendían para una rifa, que sorteaban al final de la función por sacar un poco más de dinero. Y luego, por último, de mayor he ido un par de veces al circo, y eso no tiene nada que ver con lo que era. Estos son grandes, las funciones muy elaboradas, bueno, pero siempre es bonito verlos tan cercanos y humanos.
Es verdad que ahora el circo es muy, muy diferente al que venía en los pueblos cuando yo era pequeña también, ¿eh? El Circo del Sol, por ejemplo, es que es pura maravilla.
Bueno, es que te quedas embobada mirando todo lo que hacen, parecen de otro planeta.
Desde luego.
Uh-huh. Y no me digas, Rosa, que además de las acrobacias, los trajes que llevan no son asombrosos con tanto brillo.
Maravillosos.
Bueno, Celia pensó en dedicarse a esto de las acrobacias solo por el brilli-brilli.
Yo cuando era pequeña me gustaba mucho ir a este tipo de espectáculos, ya que los disfrutaba muchísimo. Y para ser sincera, me hubiese encantado ser de las que hacían acrobacias, que me fascinaban sus vestidos, en primer lugar. Y sobre todo, me hubiese gustado sentir esa adrenalina que deben de sentir ellas cuando hacen todos esos giros en el aire.
Claro. Ay, Celia, me da sensación de que con el paso del tiempo te ha entrado el vértigo, ¿eh? Y ahora te dedicas a otra cosa. Atrás quedó el brilli-brilli de los acróbatas. De todas formas, es que para esto hay que valer, ¿eh? Acróbatas, es. Contorsionistas, equilibristas, los trapecistas. Hay que ser muy atrevido para dedicarte a esto precisamente. Por eso nos encanta el circo y queremos saber tus recuerdos, con quién ibas, qué era lo que más te gustaba, los payasos, las canciones, todo eso. Cuéntanos.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
No quiero preguntar dónde vamos.
Te voy a proponer una nueva aventura. ¿Qué te parece si nos subimos a bordo del nuevo Dos Victorias? Al frente del timón tenemos a Javier, que se ha propuesto impulsar este oficio a través de rutas guiadas mientras faena.
Desde el proyecto de pescaturismo, que se llama Mar de Asillas, es un proyecto que llevamos 2 años trabajando con él, o sea, preparándolo 2 años para que la gente tenga una experiencia única.
Pues sí, es una experiencia única con la que Javier también quiere poner en valor el mundo de la pesca, una experiencia que te voy a contar enseguida.
Me dormí en el mar.
metro y me salté una estación. Y al entrar a un túnel fui al espacio exterior.
Esto es lo nuevo de Lobo Lesbian. Este viernes ha salido por fin a la venta su nuevo disco, Viaje épico hacia la nada. Y enseguida vamos a conocer todos los detalles de la mano de su cantante, Santi Balmes. Será lo próximo aquí en la noche de COPE. Ahora, noticias.
Llamar antisistema solar. Voy a finalizar lo que nunca empecé. De tu materia oscura un verso arrancaré. Hoy vivo en tiempo muerto, en un ciberespacio entre los dos. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no hay realidad. Qué irónico, es cápsula de un tiempo que no será. No, jamás será. Crema protectora, factor un millón. Son tus rayos, gama, mi desolación. Me llamarás antisistema solar. Cuidado con mi cuerpo, ahora es conductor. Y siento cuando vibras o tu alta tensión. Si por un solo día fuera yo el segundo en pedir perdón. ¿Qué importa ya si una canción que hable de ti encierra todo un cosmos? Si no me ves, no es realidad. Qué irónico, descapsulado un tiempo que no será. No, jamás será. Hay veces que una canción que habla de ti le gusta a todo el mundo menos a mí. Sé la razón, la entenderás. El daño es tan rotundo, ellos quieren más. Se lo vas a dar, se lo darás. Si me firmamiento puedo ver qué niño soy. Ojalá lo que cante ahora al fin te partan dos. Soy un loco que habla solo de ti. En serio, solo me hablo de ti. Y vuelta a empezar.